Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Se nos vienen las últimas cuatro semanas de la fase regular de nuestra liga. Esta semana, que recién pasó, sirvió para poner al día la mayoría de los partidos atrasados. Eso sí, se jugó uno menos de lo que se debería. Ya lo comentamos.
Somos Carlos Soto y Esteban Garay. En el capítulo 47 de esta segunda temporada te contamos todos los detalles de los 7 partidos jugados en los últimos días. Y también del que no se jugó. Balón al aire, balón entre dos. Comenzamos.
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando al básquetbol nacional a través de las distintas plataformas sociales. Balón Entre Dos está entre ellas. Arroba Relator Cesoto probablemente va a estar dentro de algún tiempo. Sigue su cuenta de Instagram como ElevateTSG.
Puede ser, ¿eh?
Contarles también que estamos en avanzadas conversaciones.
Sí, muchas conversaciones. LNBChile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al paso anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Y ya entramos a la recta final de esta fase regular.
Se vienen muy buenos partidos en las próximas 4 semanas, porque quedan 4 semanas de fase regular. Y me parece bueno, Esteban, recordar que en el capítulo anterior que publicamos el jueves, claro, lo grabamos el martes, ¿ya? Por lo tanto, y lo mencionamos durante el capítulo, por lo tanto, no teníamos la información de los partidos que se jugaron el miércoles.
No sabíamos ningún resultado de los partidos que vamos a comentar hoy.
Y por cierto, nos la jugamos, no solamente tratamos de analizar lo que viene, sino que nos la jugamos con posibles escenarios de los cuales, Esteban, digámoslo, se comenzaron a caer varios ya esta semana, porque hubo muchas sorpresas.
Lo comentamos, de hecho, Cristian hizo un pequeño comentario, dijo así como, no, Española Talca se puede complicar un poco porque ya vamos a ver dentro de las próximas horas.
Ya, sí, porque Cristian sabía. Sabía,
no, de hecho, o sea, se había comentado antes.
Sí, pero inclusive, bueno, nosotros grabamos el martes, quiero decir, y publicamos el jueves. Cuando publicamos el capítulo el jueves, ya era noticia, ya había confirmadose eso que mencionas tú, que pasó con Español de Talca, que debía jugar el sábado un partido. ¿Te acuerdas que se suspendió ese partido en la primera fecha, Esteban? El primer día, me acuerdo haber hecho el comentario en el grupo interno de relatores. El primer 20-0, el primer día. Después nos aclararon que...
El tiempo le dio la razón al sabio Carlos Soto.
No, que después nos aclararon que producto de algún cambio reglamentario, en resumen, se van a hacer todos los esfuerzos para que no hayan este tipo de partidos que terminen en 20-0. En este caso era jugar el partido de todas maneras, que el costo de eso lo asumiera Español de Talca, que era el local, que era el que falló en no contar con el equipamiento respectivo para el encuentro. Y en este caso puntual, Español de Talca finalmente desistió porque era, parece muy caro.
Sí, hablaban de unos 5 millones. No sé si sería verdad, pero tenían que pagar los costos de viaje y también los costos de hotelería y también alimentación. Entonces yo creo que ahí Español de Talca dijo, bueno, voy a tener que pagar, asumir los costos deportivamente en vez de económicos.
Así que 2 meses y medio después de aquello, ese partido terminó finalmente 20-0 a favor de Naviero Ulloa, un triunfo importante, pero que es una derrota mucho más dolorosa incluso para Español de Talca, porque es una derrota sin el punto del perdedor. O sea, es una derrota que podríamos decir vale por dos, porque pierde un punto que si hubiese jugado el partido y lo hubiese perdido, lo tendría. Y los puntos en esa zona de la tabla donde están son, son tremendamente valiosos porque para Español, para, como para Neruda o para hacer Puerto Montt, un punto puede ser salvarse del descenso, un punto puede ser tener localía en el playoff de permanencia, que puede ser muy relevante. Así que
20-0 entonces, triunfo para Naviero Ulloa de Castro frente a Español de Talca. Ese fue, podríamos decir, el primer partido de esta semana de receso, de claro, actualización de partidos.
Claro, y decir que ese efecto en la tabla, ese punto menos de Español, ya está actualizado en las publicaciones que tenemos en las cuentas de Balón Entre Dos. Y por cierto, lo vamos a repasar al cierre de este programa, porque por cierto, también tenemos en esa tabla todo lo que pasó esta semana. Justamente partiendo el día miércoles, con lo que en ese momento uno podía pensar iba a ser la primera sorpresa o la sorpresa de la semana.
Sobre todo para nosotros. Después de grabar ese capítulo.
Después de grabar el capítulo, esto era la sorpresa. No solamente porque Sportiva le gana a Puente Alto, sino porque el partido jugado inmediatamente anterior, el fin de semana, 4 días antes, había perdido por 29 contra el mismo equipo de Puente Alto, 90-61. Y en el partido jugado a mitad de semana, partido atrasado, Sportiva le gana 95-86 al cuadro de Puente Alto, una victoria valiosísima para Sportiva Italiana, que ya se encamina, te diría, para ir asegurando un lugar en el play-in. No sé si es temprano, quedan 4 semanas, dije eso y probablemente, como ha pasado, puede pasar muchas cosas, pero es un triunfo indudablemente muy muy valioso para Sportiva Italiana en sus desafíos.
Lo gana entonces Sportiva Italiana por una diferencia de 9 puntos, teniendo como puntos claves, como jugadores clave, a Keaton Hervey con 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. También lo sigue Gaspar Hernández, que hizo una increíble semana también, con 18 puntos, 1 rebote, 5 asistencias, y también Jonathan Ocasio con 16 puntos y 12 rebotes, los mejores jugadores de ese partido para Sportiva Italiana. Y como bien mencionas tú,
con 20 puntos y 14 rebotes lideró la resistencia de Puente Alto Justin Everett. Y parece que aquí se lesionó Marcelo Pérez, ¿ah? Porque nos comentaba, esto es un reporteo de Cristian Opitz, saludos para él, que Marcelo Pérez está lesionado, que tendría para varias semanas. Jugó este partido, hizo 12 puntos, jugó 23 minutos, pero no jugó el partido del sábado del que hablaremos en un ratito más. ¿Ibas a decirme algo más de este partido?
Sí, no que yo creo que Sportiva, lo dijimos en el capítulo anterior, así que lo sugiero escuchar, que puede ser una de las piezas claves de los equipos que pueden marcar la sorpresa en este campeonato y que se pueden meter fácilmente al play-in o no pelear el descenso, porque a la semana pasada Sportiva Italiana estaba en el penúltimo lugar. Entonces, ya acomodándose todos estos partidos, poniéndose al día, se ve una Sportiva Italiana que ha ido de menos a más, un equipo que ya le hemos comentado anteriormente, que se armó una semana, un poquito más de una semana antes del inicio del campeonato, y que podemos ver que se ha mantenido sólido y que se hizo respetar en esta oportunidad de local y en las 2 fechas que jugó.
Sí, ya vamos a hablar porque jugó un partido con Español de Talca también el sábado, que es fundamental, pero y por lo tanto ahí vamos a englobar toda la historia, pero anticipamos, Sportiva Italiana ya tiene 3 partidos más ganados que los últimos 2, con 2 partidos jugados menos que los últimos 2. O sea, yo te diría que con eso no es que esté salvado del descenso, pero sí que tiene una mejor, yo diría que está más pensando, mucho más cerca del play-in.
Está más cerca de pelear el play-in o quedarse en la zona que no se disputa nada al final, claro, de la temporada regular.
De pelear va a pelear el play-in, y ahí no sé si le dé para pelear localía, no está en el play-in, y mucho menos para el play-off, que eso está más difícil, pero sí para salvar del descenso, que me parece que era el primer objetivo del equipo.
Seguimos con...
Yo dije, vamos a hacer 7 partidos, estamos a un ritmo un poco lento, ¿eh? No sé si llegamos a la meta de durar 45 minutos. Ya.
Seguimos con el siguiente partido que se jugó ese miércoles 3 de abril, donde Español de Talca recibió a la Universidad de Concepción y cayó por 81-95, 14 puntos de diferencia a favor de la U de Conce, que tuvo un fin de semana bastante complicado, Carlos.
Sí, ya vamos a hablar del fin de semana, porque ahí se le porque hasta el miércoles todo iba viento en popa, ganó su séptimo partido consecutivo el cuadro de la U de Conce, 95-81, hizo 26 puntos Derrick Woods, hizo 14 puntos Alejandro Vergara, hizo 10 puntos Michael Rivera, está lesionado Roque Johnson, no jugó ninguno de los partidos de la semana, metió casi un 60% de campo, tuvo un partido muy tranquilo. A ver, el resultado quizás no lo refleja tanto, pero al final le gana 95-81 a Español de Talca, que en ese momento caía también por sexta vez consecutiva, sexta derrota, empatando en ese momento la racha negativa de C. Puerto Montt, que junto a Español tiene las dos rachas de derrotas más largas del campeonato.
En Español de Talca, Reinald Baker con 25 puntos, 2 asistencias. El Tachuela Bravo, Francisco Bravo, 15 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Y Santiago Serna con 13 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Son las mejores cartas que tuvo Español de Talca en este partido. Y bien lo mencionabas tú, bueno, Roque Johnson no jugó, estuvo en la nómina en este partido, pero no jugó en los minutos. Y que complicó bastante lo de que ya lo vamos a comentar más adelante en los próximos partidos, pero la verdad es que un partido tranquilo para la de Conce.
Sí, lo de Roque Johnson, entiendo que la lesión la tuvo en el partido contra Leones del viernes pasado, porque aquí estábamos revisando los datos, no ha jugado ninguno de los últimos 4 partidos, no jugó con Católica el sábado pasado, no jugó con Español de Talca y tampoco jugó los 2 siguientes, de los que hablaremos dentro de un ratito nada más aquí en nuestro Balón entre Dos, que estamos haciendo junto a Esteban Garay. Seguimos, no tenemos corte todavía, no tenemos corte. Vamos a los partidos del sábado, porque el día sábado también se jugaron 2 partidos, aquí se debía jugar el tercero, pero no se hizo, y Puente Alto, que había perdido con Sportiva, no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a un muy aproblemado Pablo Neruda. Le ganó Puente Alto por 92-78 en partido jugado ahí en el Irene Velázquez.
14 puntos de diferencia a favor de Puente Alto, que tuvo como mejores cartas a Ramiro Montes con 26 puntos, un rebote y 2 asistencias. También Jason Everett con 18 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Y desde el banquillo, Antonio Pinedo, 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Fue la vuelta de Pablo Cora a la nómina, ¿no?
Te lo confirmo porque me parece que sí, puede que haya estado
que volvió este fin de semana. Volvió contra Sportiva. Volvió contra Sportiva. Bueno, esta semana volvió Pablo Coro, que era una pieza fundamental que tenía el cuadro de Puente Alto, que estaba lesionado, y volvió semana de.
Sí, volvió contra Sportiva, pero el partido de la semana pasada, el del sábado.
Uh-huh. El del sábado, muy bien. Sí. Entonces, comentarte sí. que bueno, fue un partido donde Puente Alto demostró grandes números, sobre todo por Ramiro Montes, como lo mencionaba también con Justin Everett, y fue un partido bastante abultado, sobre todo el porcentaje de tiro de conversión, 55.4 para Puente Alto, 44.3 solamente para Liceo Pablo Neruda.
Sí, lo de Gabriel Méndez fue creo que fue la segunda mayor valoración, tengo el dato aquí, te lo doy, de la segunda mayor valoración del campeonato, un puntito de valoración menos que la de Mosley cuando jugó con Valdivia, que ya no está, pero bueno, de aquello poco le sirve porque pierde el partido, hizo 29 puntos, 18 rebotes Gabriel Méndez, falló solo 4 tiros de campo. En todo el partido, jugó los 40 minutos, lo mismo que Domonta Wright, que hizo 21 puntos, 9 rebotes, pero que no le alcanza con eso al equipo de Pablo Neruda, que uno ya, me imagino yo que empieza a mirar con preocupación el futuro, porque están en la parte final, por ahora están arriba, tienen un punto arriba que Español de Talca, pero claro, porque tienen exactamente el mismo registro, solo que Español de Talca tiene ese punto menos. claro, por el partido no, no. Con Naviero Ulloa. Entonces, miran el futuro y, bueno, lo que le queda es jugar otra vez con Puente Alto y Sportiva, pero en casa, esta semana, con Valdivia, interparejas de visita, viajar a jugar con Católica, Leones de visita, y CEP y Puerto Varas de local. Este es el futuro de Pablo Neruda de cara a sus disputas, que están más en la parte baja de la tabla.
Continuamos con uno de los partidos destacados del fin de semana.
No. El partido destacado de Balón Entre.
El partido destacado. Tienes mucha razón, porque hay una nueva sección en las redes sociales.
Vamos a ver, porque si volvemos a hacerla la otra semana con un partido y resulta que termina como este, vamos a tener que pensar si la volvemos a publicar.
Yo creo que si hubieses puesto el partido de Colegio de los Leones con Español de Talca, no hubiesen llamado loco, pero habríamos tenido razón. Pero bueno, Colegio de los Leones triunfó frente a la U de Conce de local por 90-63, 27 puntos de diferencia. Cortó la racha de la U de Conce.
Sí, y lo ganó tranquilamente, no sé,
caminando básicamente.
Sí, el último partido que rápidamente incluso los colegas de CDO lo mencionaron en algún momento. Estamos hablando de otras cosas porque el partido se nos fue un poquito, el partido ya se acabó como expresión de lucha. 90-63 el triunfo de la Universidad de Leones sobre la Universidad de Concepción. 22 puntos para Jerry Evans. Esperamos mucho más de este partido. Jerry Evans 22 puntos, 14 hizo Darrell Jones, y ahí empieza una repartición de puntos con 6 jugadores en el equipo de Leones que hicieron más de 10. Normalmente Leones tiene una rotación amplia, normal, pero en este partido probablemente mucho más, porque cuando logra sacar esa ventaja, probablemente algunos jugadores pueden descansar un poco más, a pesar de que Alani Moore, Ignacio Carrión y Jerry Evans jugaron más de 27 minutos. Triunfo de Leones con 27 de diferencia con la UDEC, realmente fuera de toda norma para un partido entre ellos.
Bueno, una UDEC que estaba bastante disminuida, porque si vemos la planilla de juego, vemos que está Matías Castro, está Juan Alvarado y Request Johnson con 0 minutos jugados. También está Francisco Román con 3 minutos 20. Y el resto de los jugadores estuvieron rotando durante todo el partido, y que fue bastante condicionado por las faltas. Muchos jugadores estuvieron condicionados gran parte del partido con 4 faltas, 3 faltas, lo que también terminó con liquidar de alguna u otra forma con el partido tempranamente, antes del inicio del último cuarto.
Sí, otro de los partidos en que Roquest Johnson estaba en la nómina pero no jugó, ya el tercero. Entendemos que tenía, a ver, la información que manejábamos ya el día después de su lesión en el partido con Leones el viernes pasado en Concepción, era que iba a tener para unos 10 días de no poder jugar. Por eso es que no es que esté descartado para el resto del campeonato, pero Roquest Johnson es un jugador, no lo van a cambiar. Si puede volver en 5 días más, no lo van a cambiar de ninguna manera. Ya pasó la peor parte probablemente entonces de su ausencia, pero este partido duele porque la U de Conce, evidentemente, hemos dicho que hay una gran diferencia entre ser segundo y tercero, y con esta derrota ante Leones en ese momento, ya vamos a hablar de lo que pasó con Leones el día domingo, pero con esa derrota el día sábado de la U de Conce, ese top 2 se pone en riesgo.
Se pone complicado porque el U de Conce tendría que ganarle a Ancud en la última fecha.
Claro que
por la diferencia difícil también de puntos.
Es muy complejo, pero hay que ver también porque
sí,
hay que ir viendo cómo, porque por ejemplo, la U de Conce en realidad
ya con Leones perdió la pelea, por ejemplo.
Pero fíjate que no ha perdido cuando hablamos de los 4 que están arriba. Uh-huh. La U de Conce no ha perdido con ningún equipo fuera de esos 4. O sea, ha perdido con Puente Alto. Ahí tiene una derrota con Puente Alto. Entonces, claro, con Leones tiene desempate desfavorable, como bien dices tú, pero sacar la diferencia de Ancud tampoco es fácil. O sea, ganarle por 17 puntos. porque claro, por eso perdió en la primera semana. Entonces, bueno, tiene que jugar todavía con Osorno, con Español de Osorno, tiene que jugar, bueno, y además la visita a la isla es muy difícil. El año pasado, cuando le ganaba todo el Audax, perdió los dos partidos en la isla.
Y sobre todo la última fecha, porque es la última fecha en la que se juegan estos dos equipos.
El último fin de semana, porque, uh-huh, porque de hecho el último partido de Audax es con Castro, ¿no? Uh-huh. Con Naviero Ulloa, pero antes tiene que jugar con Navancud. En principio está programado para el 3 de mayo, que es viernes, si no me equivoco. Esto es una programación todavía por confirmar, susceptible de modificaciones.
La verdad es que fue un partido raro. No se veía a la Audax así hace mucho. De hecho, yo no había visto la Audax.
Ahora, ¿cuánto te afecta realmente esta situación de un equipo que está sin Rocco Johnson? O sea, es porque, tú, no sé si, bueno, tampoco está Lino Sáez, pero no sé si le falta algún otro jugador relevante a la Audax que se me esté escapando, pero ese sería, no sé si se me escapa alguien. Pero bueno, lo cierto es que es una derrota que sin lugar a dudas duele mucho para el equipo del Campanil. Es una derrota ante un equipo que es obviamente su rival, su rival de los últimos años, al que siempre le quieres ganar. Y bueno,
es clásico moderno para que se enoje Cristian.
Clásico moderno para que se, claro, para que se enoje. Para que se enoje Cristian Opitz. Saludos para él. Bueno, 90-63 ganó Leones a la Audax Conce.
Les invitamos a seguirnos en redes sociales como @balonentre2 en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Les prometemos que vamos a subir contenido a YouTube, pero tiene que pasar algo primero.
¿Que haya plata?
Que nuestro amigo Cristian Opitz termine todo lo que tiene que hacer.
Ah, pensé que era otra cosa. Que llegue con un auspiciador.
Claro, en el capítulo anterior terminamos pidiendo plata, qué vergüenza.
No. A propósito de Cristian Opitz, lo pueden seguir. Ah, pero ¿cómo? Dijo, sigan las cuentas, son Balón Entre Dos, ¿no? @balonentre2.
Sí.
En Instagram. Y a propósito de Cristian Opitz, le mandamos un saludo, le deseamos el mayor de los éxitos en su prueba final, y porque vamos a necesitar seguramente, porque una vez que Cristian Opitz se titule de Dios quiera de abogado, vamos a poder decir un montón de cosas acá que nos cuidamos porque no tenemos quien nos defienda en tribunales en caso de ser
claro.
Así
y
que,
gratis
y gratis, así esperamos. Que Cristian Opitz, mucho éxito esta semana en tu desafío final académico ahí en la que es nuestra alma mater.
Nuestra alma mater. Lo más grande de la Universidad Austral de Chile, que se salvó esta semana. Oye, pero se vienen grandes cosas en Balón Entre Dos. Así que atentos a nuestras redes sociales porque probablemente tengamos algunas novedades durante la próxima semana.
¿Ah, sí?
Así que, sí.
¿Ah? Yo no sabía.
Sí, sabe, hacer loco nomás. Le invitamos a seguir también nuestras redes sociales personales, a nuestro amigo Carlos Soto como @relatorcesoto con todas las estadísticas de esta Liga Nacional 2024, a Cristian Opitz como @cris.opitz.
¿Cómo es? Pero me lo
@cris.opitz, chris.opitz con Z. En forma personal como @estebangalaim en Instagram y en X. No subo absolutamente nada.
O sea, ¿para qué lo vamos a seguir?
De buena onda, ¿no?
Bien, bien. Yo lo sigo.
Gracias.
Ya pues, partidos del domingo. Los últimos tres, que aquí sí pasaron también cosas muy... ¿Qué
partidos? Yo estaba viendo otro partido y hubiese visto el de Leones Talca.
Bueno, yo estaba mirando creo que el mismo partido que tú. Sí. Deportiva Italiana le ganó sí antes a Pablo Neruda por 113-68. Tercera diferencia más amplia en lo que va del campeonato.
Rompió récord.
Rompe récord de puntos en un partido sin alargue. 113 puntos, lo mismo que Español de Osorno cuando había hecho 110. 113 puntos hizo Deportiva Italiana en el partido.
45 puntos de diferencia a favor.
Hizo 7 triples Gaspar Hernández, solo 2 jugadores han hecho más que eso, 8 triples de Damianovic y de Latrus Mosley en 2 partidos distintos. Bueno, y hay varios que tienen 7 también, entre ellos Gaspar Hernández, que de hecho, si mal no recuerdo, también tiene otro partido de esa misma cantidad de triples Gaspar Hernández. No,
mientras
no.
Carlos.
Sí, no, solamente este. 7 triples, pero además de eso, de los que tienen 7 triples convertidos, junto con Ramiro Montes de Puente Alto, que lo hizo ante Español de Talca, es el que tiene el mejor porcentaje de ese grupo. Anotó el 78%, 7 de 9 en ese partido. Gaspar Hernández, lo mismo que Montes con Puente Alto.
Como menciona Carlos, los mejores jugadores de Sportiva Italiana en este partido fue Gaspar Hernández con 26 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Lo sigue Jonathan Ocasio con 20 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Y también está Federico Herrera con 12 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Las mejores cartas de Sportiva Italiana. Y en Liceo Pablo Neruda, que solamente viajó con 10 jugadores hasta Valparaíso. Damonte Wright con 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Gabriel Méndez con 13 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Y Thomas Lang con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Fueron los mejores jugadores de Liceo Pablo Neruda en esta derrota durísima para Neruda.
Sí,
y favorable para Sportiva también.
Para Sportiva, este es su mejor resultado, o sea, su mejor victoria en el campeonato. En el caso de Neruda, es el partido con la peor diferencia que ha recibido. Y el partido en donde más puntos la han anotado, obviamente, Sportiva Italiana hizo la mayor cantidad de puntos del torneo hasta ahora. Y para Sportiva, algunas cosas importantes de marcar es, obviamente, su mejor victoria, obviamente el partido donde más puntos han anotado, es además la segunda vez en el campeonato que ganan 2 partidos consecutivos. Este duelo se debía jugar ¿te acuerdas? En febrero.
En febrero, para los incendios, ¿no?
Y los incendios suspendieron este partido y Pablo Neruda no había alcanzado a embarcarse. No sé si te acuerdas, porque Valdivia, que también tenía que hacer el mismo viaje, para jugar el sábado con Sportiva, ya estaba en Santiago cuando se decide suspender el partido. Entonces no juegan el sábado. Ellos pidieron adelantar el partido con Puente Alto, no se permitió eso, y tuvo que jugar ese partido con Puente Alto. Y ahora Valdivia, cuando vaya a jugar con Leones y Católica en un par de semanas más, va a aprovechar de jugar ese partido que tiene pendiente con Sportiva. Por eso en la introducción decíamos que es casi todos los partidos pendientes los que se jugaron. Y en el caso de Neruda, no se habían alcanzado a embarcar, lo que de nuevo pone de manifiesto una cosa. Ellos iban a viajar la noche anterior en bus.
Claro.
Hablando de la realidad también de los equipos.
Entonces solamente queda un partido pendiente en la Liga Nacional.
Hasta ahora, no lo diga muy fuerte porque capaz que se suspende algún otro de esta semana.
Pero así como estamos de mufa, mejor me quedo callado nomás.
Pero sí, porque partido que se va a jugar a mediados de la semana el 24 de abril. Y entonces Valdivia juega el 24 de abril con Sportivo y al fin de semana con Leones Católica.
Este debería haber sido el partido de la fecha, ¿no, Carlos Soto?
No, aparte de los Leones. A priori el partido. O
sea, el partido sorpresa de la fecha. Yo creo que deberíamos inventar otra sección.
Sí, pero eso sería jugársela por algo que es muy difícil de que pase. O sea,
no, pero tildarlo para después del partido. El partido sorpresa.
Pero indudablemente fue el partido sorpresa. Ya, me gusta eso. Después del partido, ex post, este es el partido que más extraño fue en términos de su resultado, porque hay algunas victorias grandes. Lo de Sportiva quizás sí le podía ganar a Neruda, sin duda, pero no sé si por esa diferencia de 45 puntos a priori. Pero Español de Talca, que tuvo una semana muy dura, le ganó a Leones. Le ganó 85-77 en un partido muy, muy estrecho. Máximo 8 puntos, que es con los que termina el partido. La ventaja de Español, máxima ventaja de Leones, 6 puntos. Se movieron entre los más 8 y menos 6. En un partido que realmente fue muy, muy estrecho en su desarrollo y que gana el equipo de Español con 27 puntos de Santiago Serna, 8 rebotes, con 19 puntos de Reginald Baker, pero también lo que fue muy, muy interesante la actuación de Francisco Bravo, que anotó 14 puntos, solo 3 de 10 de campo, pero metió 2 asistencias en su mejor producción asistidora en lo que va del campeonato.
Fue un partido que pasó también por la cantidad de rebotes. De hecho, si tú miras las estadísticas, 29 rebotes para Colegio Los Leones y 42 para Español de Talca, lo que ahí puede pasar la diferencia del partido. Los datos de Colegio Los Leones, está el Nacho Carrión con 14 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Jerry Evans, 13 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Y Darrell Jones con 13 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Bajísimos los números de estos jugadores.
Sí,
en comparación a lo que habían hecho el partido pasado.
Claro, en el duelo anterior ante la UDEC, Chalba hizo 16 rebotes en español. Y claro, gana 13 rebotes más, pero también falla más. Leones, lo digo porque cuando los rebotes defensivos se producen también por la cantidad de fallos del equipo rival. Entonces hay un tema que hay que ir viendo numéricamente, pero buen triunfo de Español de Talca, importante, porque de alguna manera, con este triunfo, uno podría decir recupera el punto perdido.
Claro.
Porque
esa lógica sí, porque en el papel no creo que Talca tenía en sus planes ganarle a Colegio Los Leones.
Y ahí les podría sumar Español a eso la victoria con Valdivia. Porque hoy día el rival directo de Español es Neruda, y Neruda le ganó un partido a Vancouver también. O sea, también tiene un partido Neruda contra algún rival al que teóricamente no tendría que ganarle, teóricamente, los papeles tiene ese partido. Así que dos equipos bien complicados. No sé, me parece que algo comentamos que está un medio paso más adelante de ese grupo de tres. En ese grupo de tres está Puerto Montt.
Claro, lo comentaba en el capítulo pasado que no queremos dar
es el presente, es el análisis presente. Uh-huh. Pueden pasar cosas de aquí a las 4 semanas que vienen, pero me parece que está un pelín más consolidado como equipo, quizás es mucho decir, pero menos aproblemado.
Claro, yo creo que ese es el término.
Estamos por hecho que ahí va a estar la pelea, ¿no? Del descenso.
Yo creo que el descenso va a estar entre Neruda y Talca.
Ya saca a Puerto Montt de la...
Sí, creo que sí.
Ya.
Sí, porque...
Usted se la juega.
Me la juego, sí. Me la jugué en el capítulo pasado.
Ya.
Me la juego hoy día. Oye, el último partido del fin de semana lo estuvimos viendo con un ojo. El partido entre la Universidad Católica y la UD Conce, que
un ojo fue a overtime en San Carlos de Apoquindo y otro ojo en Santa Laura. Digámoslo.
Sí, ya. Digámoslo. 82-87 lo ganó la UD Conce en el overtime. Lo tuvo la Cato en el último segundo.
Tuvo un tiro Rodrigo Rojas, el último tiro. Claro, lo que pasa es que antes de eso, o sea, tomó el último tiro, pero antes de, y fallo, puede
pasaron ser, hartas cosas en esos últimos segundos.
Puede ser, o sea, no es que tomar un mal tiro, no es que no. Tuvo la posibilidad, una jugada de 5 segundos que tuvo para hacer y la sacó y le tocó tirar. No es un reproche a un Rodrigo Rojas que hizo de hecho 19 puntos, pero lo realmente valioso es el triple que mete Arteaga en la jugada inmediatamente anterior, porque la Católica estaba ganando por 3, porque tenía esa pelota de la UDEC y porque Vandro mete un triple.
Nada cómodo, o sea, es un triple de que te lo puede hacer Vandro Arteaga, ¿no? Creo yo.
Y que le permite a la UDEC llevar un partido largo, lo que habría sido muy complejo para la UDEC haber perdido con la Católica por todo lo que hemos comentado de la pelea que ellos tienen en la parte alta. Habría sido un fin de semana, quizás su peor fin de semana, habría sido la primera vez
que perdía dos
seguidos. Estábamos buscando el dato para darlo aquí, así que fuera el caso. Pero
lo chistoso fue que nosotros estábamos diciendo ya, grabamos a las 10 porque no creo que el partido de la Cato con la Odegonza se atrase. ¿Y qué pasó?
grabamos overtime. Ya, estamos.
Déjala hasta ahí nomás, Soto.
87-82.
Bueno, vamos con los datos del partido, porque Derrick Woods tuvo 24 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Seba Carrasco con 17 puntos, 3 asistencias. Diego Silva, 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y destacar también el trabajo que hizo Evandro Ortega con 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en una Universidad de Concepción. Y en la Católica está Rodrigo Rojas, bien lo mencionabas tú, 19 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Álvaro Peña con 27 puntos, ojo, 18 rebotes, 2 asistencias. También fueron los mejores jugadores de la Cato, que como lo comentábamos siempre en capítulos anteriores, Soto, como que la Cato juega bien, pero algo le falta.
La chaucha va al peso, decían, ¿no?
La chaucha va al peso.
Un dicho muy, muy, muy antiguo. Sí, le falta algo, pierde, porque a la Udeconce tampoco es que le pasa por encima, pierde por 12, una diferencia normal en un partido. Le falta algo ahí a la Católica, pero que lo tiene solamente entonces con 6 victorias en el campeonato, pero indudablemente está necesitado de sumar para un equipo que podría entrar eventualmente al play-in. Tiene opciones. Cuando revisemos la tabla, lo vamos a hacer ahora inmediatamente, de hecho, vamos a revisar. No sé si diste los números de Católica, me perdí ahí, ¿no?
Sí, di los números de Católica.
Con la gran actuación de Peña, otra más que ha hecho este colombiano que anda muy, muy bien en esta liga. Saludos para la que tuve una pequeña conversación ahí, estadística, durante la semana.
Saludos. Vamos con la tabla de posiciones, Carlos Soto.
Vamos a darla en 3 bloques. ¿Le parece? Estaba haciendo un par de rayas acá para...
Sí,
la zona alta.
Tenemos la misma.
Tenemos la misma, ¿no? La zona alta. Partamos con la zona alta, después la zona media y los últimos 3 al final, para darle un poquito más de análisis. Tenemos tiempo hoy día porque hubo pocos partidos. Y ya vamos a llegar ya a la hora luego. En la zona alta, para darle un poquito de análisis, Abancourt tiene 34 puntos, los mismos que Leones y los de Conce, pero tiene un partido menos jugado que ellos dos, por lo tanto, un porcentaje de victorias mayor. Y cuarto, Español de Osorno con 33. Esos son los de arriba. Se parece mucho a lo que comentamos el otro día.
Exactamente. Sobre todo en el cuarto lugar. Lo único. Es lo único que
coincidimos.
Que congeniamos entre nosotros tres.
Pero está Ancud con 34 puntos. Ancud tiene que jugar. O sea, Ancud, igual tiene que jugar un partido con Leones y uno con la Udeconce todavía.
Sí.
Y la Udeconce con Leones ya jugaron sus partidos entre sí. Español de Osorno, que está más atrás, Español de Osorno le queda jugar con
la Udeconce y con Ancud.
Y con Ancud, no con Leones tampoco. Eso es más o menos lo que queda, pero la pelea de arriba, con lo que ha pasado esta semana,
se apretó mucho más.
Se apretó, pero esto es el presente. No estamos pronosticando nada hacia adelante. En este momento, te diría que Abancud tiene la primera opción.
Sí, concuerdo contigo. Yo creo que Abancud tiene la primera opción. Y ojo con yo creo que en este fin de semana que viene, después de este, se puede definir un poco las cosas, porque Español Osorno se enfrenta al Udeconce y luego Español Osorno recibe a Abancud. Yo creo que esos partidos se van a pelear de una manera.
Tiene 7 victorias consecutivas Abancud en este momento. Uh-huh. Y este fin de semana va a jugar con Católica y Leones.
Se viene tremendo.
Ya está marcado, ya sabemos cuál va a ser el partido que vamos a destacar en el destacado balón entre dos.
Puede ya. Ser. Que también zona... puede que destaquemos el partido sorpresa. Ya, vamos.
Zona media. Hay un equipo que está escapado dentro de la zona media.
Que es Las Ánimas.
Que Las Ánimas. Escapado porque ya, como tú dijiste hace un ratito, ya casi todos los equipos tienen la misma cantidad de juegos. Y es cierto, Las Ánimas tiene un partido más que los equipos que le preceden. O que le suceden. que son Valdivia, Puerto Varas y Puente Alto. Valdivia, Puerto Varas y Puente Alto tienen 26 puntos. Las Ánimas tiene 31. O sea, hay 5 puntos de diferencia y un partido jugado de diferencia. O sea, si esos equipos, teóricamente, ganaran ese partido que tienen de diferencia, quedarían igual 3 puntos debajo de las Ánimas en este momento.
Porque las Ánimas tienen solamente 7 pérdidas, 7 derrotas, y Valdivia, Puerto Varas y Puente Alto tienen 10.
Entonces realmente ahí está las Ánimas con una pequeña ventaja, muy parecido a lo que comentamos también. Eso, en eso no hemos fallado todavía. Todavía no se nos cae eso de lo que comentamos en el podcast del jueves pasado. 31 puntos de las Ánimas entonces, 19 partidos jugados. Las Valdivia, Puerto Varas, Puente Alto, 26, 18 partidos jugados. Un punto menos tiene Naviero Ulloa de Castro, que está noveno con 25 puntos, y los mismos 18 partidos jugados. Pero está empatado con la Católica. Y la Católica tiene 25 puntos, pero tiene 19 partidos jugados. O sea,
y 3 derrotas.
Evidentemente, ese partido extra jugado le da lo pone más arriba quizás de lo que debería estar. Por lo pronto, lo pone más arriba que Sportiva Italiana, que tiene 2 partidos menos que Católica y uno menos que los otros equipos que nombramos, que tiene 24. Entonces, si Sportiva perdiera esos 2 partidos, Ya quedaría
más arriba que
por encima Católica. De Católica. Entonces, Sportiva está en la tabla visualmente hoy día debajo de Católica, pero en realidad está arriba de Católica en la práctica. Zona baja. Aquí está C. Puerto Montt, que tiene 23 puntos, 18 partidos jugados. Uno menos que el resto, que sus rivales que vienen inmediatamente después. 23 puntos. Los mismos puntos que Pablo Neruda. Y pero con un partido menos. Y Español de Talca tiene 22. Y aquí, Esteban, lo que comentábamos, Español de Talca y Pablo Neruda tienen la misma cantidad de partidos ganados, la misma cantidad de partidos perdidos. Lo que hace la diferencia es el punto perdido por Español por no haber jugado el partido con Castro.
Yo creo que la tabla se va a modificar más en la mitad.
Está muy, muy estrecho ahí. Está. Claro, porque ahí tiene tres equipos que tienen la misma. Hay tres equipos que están realmente empatados, porque están empatados en todo. Que son Valdivia, Puerto Varas y Puente Alto. Están empatados en todo ellos.
Sí. Pero yo creo que la parte alta y la parte baja poco va a cambiar.
O sea, tú dices.
Sí.
Claro. Hay que esperar.
Hay que esperar, pero quiero. Quiero entender que puede ser así.
Vamos a ver cómo se da, porque a ver, al Audax Conce, por ejemplo, le queda partido con Osorno. Hay que ver. Lo que ocurra este domingo, porque entiendo que el partido es el domingo, entre Leones y Abancud, va a ser fundamental.
No, pero a lo que yo me refiero es que entre los cuatro pueden subir o bajar cualquiera.
Ah, no, pero van a ser los cuatro.
Pero van a ser esos cuatro.
Sí, sí.
Pero del 5 al 10, no, al 11 puede ser, del 5 al 11, desde las Ánimas hasta Sportiva, puede pasar cualquier cosa.
No da por hecho que...
No, perdón, desde Valdivia, sí, desde Valdivia hasta Sportiva.
Puede pasar tú dices cualquier... que las Ánimas entran a playoff, perdón.
Sí.
Con localía. O sea, entra al playoff, perdón, al playoff. Sin localía, pero entra directo al playoff, se salta el play-in.
Sí. Sí, creo yo.
Sí, creo. Obviamente quedan 4 semanas y puede pasar cualquier cosa, así que, pero.
Pero ahí estamos jugando. Oye, vamos a las estadísticas personales.
¿Ya?
Porque ya comienza a sonar la música que ha empezado a caracterizar esta sección.
Ah.
Contarles que. Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de todas las plataformas digitales. Seguramente Balón Entre Dos y Relator Sosoto están entre ellas. Y junto a Elevate vamos a conocer al MVP de la semana, de esta fin de semana 11 de competencia.
Y el MVP, Elevate, de la semana es el señor Jonathan Ocasio, de Sportiva Italiana. aclarar, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, aquí elegimos a los 10 mejores jugadores en promedio. Algunos jugaron un partido, algunos jugaron dos, algunos jugaron tres esta semana, como fue el caso del jugador de la UDEC. Elegimos a los dos mejores jugadores, a los 10 mejores jugadores, y de esos 10 privilegiamos a aquellos que hayan tenido mejor porcentaje de victorias. Y Sportiva Italiana ganó los dos partidos.
Jonathan Casio, 20,5 valoración de promedio, 2 victorias, 0 derrotas, 18 puntos en promedio por partido, 8 rebotes por partido, 3 asistencias por partido, 46.7% de tiro de campo, 36.4 de triples y 80% en tiros libres.
Hago toda esta explicación porque prácticamente, con excepción de Gaspar Hernández, que también es de Sportiva Italiana, los otros 8 jugadores que fueron los 10 de mejor valoración, todos tuvieron mejor promedio de valoración que Ocasio, pero o no ganaron todos sus partidos, o sea, de hecho, varios perdieron los dos. Por ejemplo, Álvaro Peña, que jugó solamente uno, lo perdió, fue el que tuvo la mayor valoración promedio. Gabriel Méndez perdió los dos, que tuvo también una valoración alta. En el caso de Ocasio, ¿viste que le agregamos el dato más detallado al ladito?
No lo teníamos. Sí, muy bueno. Me quedé pegado viéndolo.
16 puntos, 12 rebotes contra Puente Alto, 20 puntos, 4 rebotes. Jugó mucho menos minutos en el partido contra Pablo Neruda, pero tuvo una mayor valoración incluso en ese partido. Con claro, partido como iba ganando por tanta diferencia, probablemente no fue necesario jugar más minutos. Ahí, vamos con el. ¿O lo guarda para la semana, para las
publicaciones? Lo guardamos para la semana, bueno, la sorpresa. Ya. Una de las dos sorpresas que tenemos para ustedes.
Esta semana vamos a terminar. No sé si estar contento o triste, porque vamos a terminar antes de los 50 minutos. Pero hablando de 7 partidos nomás. O sea, cuando retomemos los 13 por semana, no sé cómo lo vamos a hacer para encuadrarnos en un tiempo prudente.
Bueno. Igual dimos muchas vueltas. Mejorable.
Sí.
Pero no, está bien, se pasa bien, casi una hora de conversación. Esperamos que les haya gustado también el análisis de la gente. Dejen sus comentarios tanto en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @balonentredos, también en la cajita de comentarios que está en Spotify. Recibimos siempre sus saludos, sus cariños, sus datos también que nos entregan, así que muchas gracias a toda esta hermosa comunidad que estamos generando de a poco.
Oye, antes que se me olvide, porque lo tenía anotado aquí, perdón, es que Cristian Opitz nos mandó, bueno, no todo lo mandó Cristian Opitz, pero a ver, Justin Jackson, cambio en Castro.
Sí.
Sin nombre todavía de reemplazo.
¿No tiene? ¿No? ¿No hay reemplazo?
No que yo haya visto, a lo mejor sí, Pero luego está lo de Ancud, que se fue Lozoya.
Uh-huh.
Y lo va a reemplazar Rondal Goodwin. Con ese nombre yo...
Es como... ¿Cómo se llama este de Puente Alto? King Revolution.
King Revolution. Pero él, bueno, él no tuvo buenos números. Pero a ver si es que este muchacho, Goodwin, viene con todo.
Ganando bien, ¿no? ¿Así? ¿Ah? ¿Ganando bien?
Buena victoria. Y dicen que hay cambios en Puerto Varas. Puerto Varas, aquí quiero...
Me van a matar con esta traducción. Perdón. Sí,
y aquí no autoriza...
Profesor Arellano, por fallarle. Un saludo a...
No nos autoriza a dar el dato porque lo reportó Cristiano Pizzi en Puerto Varas. Pipi Torne se fue.
¿Cómo?
O se iría. Pipi Torne se va.
Increíble.
O sea, agrégale esto que Puerto Varas ya había. Ya no estaba Ferguson. O sea,
uh-huh. Tiene. Que se fue por problemas personales a Venezuela.
Sí. Entonces. Habría que ver porque en este momento, si es que es correcto esto, que no tengo por qué dudar de Cristian Opitz, porque debo decir que Cristian Opitz, cuando uno pasa un dato, casi siempre es cierto.
Ese casi me hace dudar mucho.
No, pero alguna vez, pero no es porque el dato fuera falso, era porque porque nos dio la mejor información en ese momento.
Claro, sí, es verdad.
Perdóname. pero de momento tendría un suelo extranjero porque y tiene que tener mínimo dos, que es razas el que tiene.
No, pero yo creo que va a presentar uno durante la semana. Debería, no, por obligación. Por dos,
porque ya estaban, yo entiendo que ya estaban buscando el reemplazo de Ferguson. De hecho, ellos sabían hace dos semanas que ya no cuentan con él, entonces. Ya, ahora sí nos vamos. 51. Sí,
bueno, y en España los hornos vamos a ver si es que llega un tercer extranjero.
Porque se fue Bolívar, recordar.
Fue Bolívar, así que tiene un cubo más. Así que vamos a ver qué es lo que pasa también en Español Osorno. Se viene un gran fin de semana, Soto, así que mucho éxito en todas sus transmisiones. No sé si le toca.
No lo tengo tan claro, fíjate. A esta hora, o sea, perdón, hay partido. En la programación dice que viene CDO a Valdivia. Pero yo escuché que el Coliseo va a estar ocupado el viernes, entonces no sé si es que va a haber algún cambio.
Nosotros igual estamos medio complicados acá en Osorno. Viene la Miriam Hernández. Ah, me parece que el viernes. No cacho. Ya. Pero bueno, capaz que vamos a jugar en el español, ¿te imaginas?
Pero me invito a ver a Miriam Hernández.
No, vas a agotar la entrada que rato.
Ah, bueno, ya.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Este fue el capítulo 47 de Balón Entre Dos.